Semillas de Ciencia, una coproducción de la Asociación de Radios Universitarias.
Hola, ¿qué tal? Somos Isabel Pagador
y Macarena Parejo y os damos la bienvenida una semana más a Semillas de Ciencia, un espacio realizado por universidades de toda España y con el objetivo de acercar la investigación y el trabajo de los laboratorios, pero siempre de una manera, eso sí, sencilla y sobre todo entretenida.
En nuestro programa de hoy trataremos cómo la comunicación digital ha cambiado nuestras vidas. Está claro que la red está cambiando nuestra forma de actuar, de comunicarnos y de relacionarnos con nuestro entorno. Yo creo que de eso no hay duda. Ahora bien, ¿cuál es el punto intermedio para una tecnología que nos permite lo inimaginable?
¿Habéis escuchado hablar de la privacidad virtual? Sobre este concepto insistirán en nuestro espacio de hoy los compañeros de la radio de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde la Universidad de Alcalá nos hablarán de qué ocurre con los datos que generamos, pero también de la próxima revolución, una etapa que no será protagonizada ni por tabletas ni por móviles. Estamos a punto, atención, de entrar en la era de los electrodomésticos inteligentes.
Y en el programa de hoy también contamos con las compañeras de la radio de la Universidad Católica de Murcia. Ellas nos van a acercar la industria audiovisual para conocer las nuevas tendencias de mercado, un contexto que ahora está marcado por la construcción colectiva, una historia creada por todos y que se expande como método.
Bien, pues si os parece, antes, como siempre, salimos a la calle para conocer la opinión de la gente. Queremos saber cómo eran sus vidas antes de que llegara a Internet.
Referida a Internet me refiero con WhatsApp, y cuando no había WhatsApp, cuando quedabas con una persona, se presentaba la hora y no había ningún tipo de problema, y además no discutías con la gente por WhatsApp ni por ningún otro tipo. Era todo más personal.
Mi vida antes de Internet, sobre todo con los trabajos de clase, era mucho más pesada porque los tenía que hacer con la enciclopedia.
Es difícil acordarse de cómo era una vida sin Internet porque lleva ya muchos años en mi vida. Pero la verdad es que recuerdo mi infancia, que era principalmente cuando no lo tenía, muy feliz todo el rato en la calle jugando y no delante del ordenador buscando en Internet o estando en las redes sociales.
Mi vida antes de Internet probablemente fuera más cara, porque cada vez que tenía que comunicarme con alguien o bien tenía que mandar un mensaje o bien tenía que llamar por teléfono, quieras que no, eso es más caro que lo que a día de hoy puede ser que gastemos. Y además, quieras que no, hablando, lo que es hablando, aunque sea por teléfono, se evitan muchos malentendidos, que de manera que cuando lo lees, por ejemplo, en WhatsApp o en Twitter, no es lo mismo. Entonces, puede ser que nuestra vida hubiera sido un poquito más sencilla sin Internet.
Opiniones de todo tipo, pero seguramente la realidad superará en este caso la opinión de nuestros oyentes, ¿no es así, Isa?
Pues sí, de hecho, algunas compañías ya se aventuran a afirmar que esta escena futurista será una realidad en tan solo un par de años. Nuestro compañero Daniel Fernández ha hablado sobre todo esto, sobre sistemas inteligentes, con el profesor del área de Ingeniería Telemática de la Escuela Politécnica Superior y de la Escuela de Informática de la Universidad de Alcalá. Lo escuchamos.
Estamos con Enrique de la Hoz, profesor del área de Ingeniería Telemática de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tus campos de investigación estás investigando lo que son los sistemas inteligentes multiagente. ¿En qué consisten estos sistemas?
Bueno, en principio los sistemas multiagentes son sistemas formados por agentes, y los agentes los podemos definir como entes software autónomos y proactivos, es decir, que tienen independencia y que son capaces de tomar decisiones o actuaciones en función de unas políticas que nosotros les indiquemos. Hay una definición más coloquial de agente que es, pues, como un elemento software que hace cosas por ti que tú harías si tuvieras tiempo.
¿Se podría decir que es inteligencia artificial?
Sí, de alguna manera sí.
¿Y cómo nos está ayudando actualmente estos sistemas inteligentes?
Bueno, en general tenemos sistemas muy inteligentes de muchos tipos en torno a nosotros. En el ámbito de la tecnología de agentes, que es en la que trabaja el grupo de investigación al que pertenezco, nosotros nos estamos centrando en la aplicación de los agentes para la negociación, en el comercio electrónico y también en otros muchos ámbitos, y también como elementos de ayuda a las personas dependientes.
Uno de esos casos en los que ayuda a gente dependiente podría ser, por ejemplo, la teleasistencia.
Sí, claro, es uno de los elementos. Identificamos la dependencia como uno de los elementos clave porque vivimos en una sociedad donde el sector de personas con mayor edad cada vez es más numeroso y que estas tecnologías permiten a un menor coste de lo que es las alternativas que se están empleando actualmente a ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.
¿Estos sistemas facilitan la comunicación y la interacción humana?
Desde mi punto de vista, sí. En el ámbito concreto, por ejemplo, de las personas dependientes, yo creo que les posibilita estar más en contacto con el mundo e interactuar de forma más sencilla también con el entorno que los rodea, que puede ser desde los dispositivos que puedan tener, desde los electrodomésticos, luces, climatización, desplegados en su propio hogar, tanto como con el mundo también externo. La tecnología nos ayuda a estar en una mejor y mayor comunicación con lo que nos rodea.
Leíamos hace poco una noticia que hablaba de una empresa comercial que había creado una nevera que era capaz de tuitear. Esto fuera de lo anecdótico del titular, ¿qué aplicación tendría en la sociedad?
Esto es el ejemplo paradigmático que se habla cuando hablamos de la Internet de las cosas. Hasta ahora nosotros, el Internet, el que nosotros utilizamos, lo podríamos llamar el Internet de las personas, porque los protagonistas somos los usuarios que hacemos uso de un navegador o de un determinado programa para conectarnos a Internet. En el Internet de las cosas es la posibilidad de que los dispositivos cotidianos que nos rodean también puedan intercomunicarse entre sí y conectarse a Internet. El ejemplo este del Twitter, de la nevera, pues es muy visual y muy gracioso, pero realmente oculta un poco las posibilidades prácticas que pudiera tener un sistema de este tipo. Por ejemplo, en el ámbito de las personas mayores o de las personas dependientes, recordarles que deben comprar determinados elementos que no están en la nevera y evitando que se produzca un descuido que haga que se quede sin provisiones de una determinada vianda que quiera consumir. Entonces, bueno, eso existe realmente, la posibilidad de incorporar sensores y actuadores a los dispositivos de nuestro entorno e interactuar con ellos a través de tecnologías inalámbricas. Eso es la esencia de la Internet de las cosas aplicada al mundo doméstico.
Y si ampliamos ese nodo del mundo doméstico, que serían esos entornos inteligentes, ¿cómo se podría además configurar con los dispositivos móviles?
Bueno, realmente nosotros nos gusta comentar que ahora, cuando hablamos de sensores y actuadores, lo mismo pensamos en elementos electrónicos complejos y a veces no somos conscientes de que todos llevamos encima un montón de sensores, habitualmente en el bolsillo, como es en el teléfono móvil. El teléfono móvil tiene un acelerómetro y el teléfono móvil tiene un sensor GPS y tiene un micrófono y tiene una cámara. Hay muchas de las aplicaciones móviles que nosotros ya estamos utilizando acceden a toda esa información y de hecho también la contribuyen a otros servicios. Bueno, pues hay ya aplicaciones que están utilizando en la vida cotidiana que toman información de esos sensores, de esos teléfonos móviles para prestar un servicio. Pues, por ejemplo, el Google Traffic o Waze o aplicaciones de ese tipo para mejorar el tráfico de vehículos. Esto también podría aplicarse desde el punto de vista de la dependencia para controlar si una persona lleva un dispositivo, un determinado teléfono móvil, controlar la ubicación de una ciudad en un determinado momento o controlar más que eso sus pautas de movimiento para comprobar si cumple con unas determinados ejercicios que el médico le ha indicado o cosas de ese tipo.
En los años que llevas investigando los elementos electrónicos, ¿cuál ha sido la evolución de la sociedad respecto al uso de estos dispositivos?
Bueno, realmente hay, como todo, hay una revolución tecnológica en el sentido de que lo que nosotros, a lo mejor cuando el grupo comenzó a trabajar en estos temas hace en torno a unos 10 años, nos planteaban como elementos científicos o tecnológicos de futuro ahora no es que sean una realidad, sino que han dejado muy atrás las predicciones que nosotros hacíamos. En parte, gracias al extraordinario desarrollo de las tecnologías inalámbricas y de las capacidades de los smartphones y los teléfonos móviles que tenemos actualmente. En el futuro, yo lo que percibo es que esa integración va a ser aún mayor y que vamos a tener dispositivos que van a ir mucho más pegados a nosotros. Es decir, ahora estamos comenzando a ver pues el tema del reloj inteligente, que quizá no ha tenido mucho éxito, pero sí que hay dispositivos en principio orientados a la práctica de deporte que te monitorizan un conjunto de constantes vitales y son capaces de comunicarse con otros. Yo creo que en el futuro habrá dispositivos que irán más pegados a nosotros, que incluso vestiremos, por ejemplo, una camiseta inteligente o cualquier cosa que nosotros llevamos de una forma más natural, de manera diaria, que será capaz de recopilar información sobre nosotros y compartirla. Y digo, entiendo que todo lo que se está haciendo con dispositivos orientados a la práctica de deporte es un primer paso y por ahí se va a avanzar. Eso, y que en lo que va a ser nuestra vida cotidiana, nuestro hogar, nuestro entorno, vamos a tener facilidades de interactuar con los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor de una forma digital, porque va a haber una sensorización y va a haber un conjunto de actuadores que nosotros vamos a poder, respectivamente, obtener información de los objetos y actuar también sobre ellos.
En este avance hacia el futuro de la tecnología, ¿dónde crees tú que estará el límite?
El límite en el ámbito de la tecnología, pues, y vuelvo a decir un poco lo de antes, es que no existe. A mí una anécdota que a mí me gusta mucho con respecto a la tecnología, y es que la cuenta un compañero mío, que es mayor que yo, y dicen que él, cuando estudiaba Teleco en la Universidad Politécnica de Madrid, que en un momento dado, que el profesor les comentaba, estamos hablando de finales de los años 80, no existía la telefonía móvil, entonces él les decía, yo os digo que en un momento iréis por la Castellana, iréis en el coche o iréis andando, e iréis hablando por teléfono. Entonces, en ese momento, la clase, Universidad Politécnica de Madrid, finales de los 80, muchos de ellos ahora serán directivos de grandes empresas de telecomunicación de este país, echaron a reír todo el mundo, como decir, ¿pero qué está diciendo este tío? Y demás. Fijaos, algo ahora tan comúnmente aceptado como el teléfono móvil. Probablemente avance en esta línea, pero por mecanismos que en este momento no somos capaces de vislumbrar, pero que entiendo van a ir orientados a tener una mayor integración con el ser humano y probablemente integración desde el punto de vista biológico. Se está empezando a hablar de interfaces con el propio cerebro humano, con la propia memoria humana. Yo creo que por ahí van a ir bastante los tiros.
Esta integración de la tecnología con el ser humano hará que esta tecnología, valga la redundancia, esté al servicio del hombre o que la sociedad se vuelva más dependiente de esta tecnología.
Yo creo que ambas cosas. Es decir, la realidad es que ahora, sin existir esos grados más de ciencia ficción de integración, somos bastante dependientes de la tecnología. Es decir, no es lo que se podía comentar hace 7 u 8 años. Es que no puedes salir a la calle sin tu teléfono móvil. No ahora. Ahora no puedes salir a la calle sin tu teléfono móvil y sin unas determinadas aplicaciones en tu teléfono móvil. Es decir, son absolutamente necesarias para vivir. Entonces, nosotros dependemos de la tecnología y dependemos mucho y hemos dependido siempre. Entonces sí, que esos servicios se crean que todos esos elementos tecnológicos, esos servicios del futuro están para facilitarnos a nosotros la vida. Bueno, alguien ha intentado crear algo que sea atractivo para nosotros. Entonces, ¿qué fue antes? Si la necesidad o el servicio, o es el servicio el que crea la necesidad, se podría hablar de ello, pero la realidad es que intentan solventar necesidades que nosotros teníamos y otras necesidades que nosotros nos hemos ido creando.
Enrique de la Hoz, profesor del área de Ingeniería Telemática de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá, muchas gracias por atender nuestras preguntas.
Muchas gracias a vosotros.
Este ha sido un reportaje de Daniel Fernández para Semillas de la Ciencia desde la Radio Universitaria de Alcalá de Henares.
Y ya lo decíamos al inicio del programa, el Internet de las Cosas nos sitúa ante una nueva gran revolución tecnológica. Pero desde Semillas de Ciencia nos preguntamos, ¿dónde estará el límite en este tránsito de datos y de gestión de información de millones de personas? Lo vemos en este interesante reportaje realizado por Daniel Martín, de la Universidad de Alcalá de Henares.
El periodo histórico en el que nos encontramos está ligado al desarrollo de la tecnología y su accesibilidad por parte del ser humano. Esta tecnología se ha estandarizado, llegando a tal punto que todos llevamos encima potentes ordenadores de bolsillo conocidos como smartphones. Las posibilidades de comunicarnos se han multiplicado exponencialmente y las relaciones sociales se han extendido. Hemos llegado a un periodo en el que compartimos todo a través de nuestros perfiles virtuales, sin reflexionar lo suficiente sobre lo que significa tener una privacidad virtual. El profesor Enrique de la Hoz, del área de Ingeniería Telemática de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá, nos explica qué es la privacidad.
Entendemos por privacidad la capacidad que tiene un usuario de decidir quién puede acceder a sus datos y cómo puede acceder a sus datos, es decir, a qué cantidad de los mismos, de qué forma y bajo qué condiciones.
A partir de esta premisa sobre la privacidad, brota la idea de Social Internet of Things, All for and by the Crowd, Internet social de las cosas, aplicaciones por la masa, todo el mundo y para la masa, más conocido como SITAC. O en palabras de Enrique,
disponer como una especie de red social independiente mediante la cual nosotros podamos compartir con quien queramos y no explícitamente con grandes corporaciones, que es como lo que tenemos que hacer ahora, los datos que nosotros generamos, fundamentalmente a través de nuestro teléfono móvil.
Este proyecto es una iniciativa europea que afecta a un conglomerado de países y que está financiada a través del Ministerio de Competitividad. Escuchamos a Iván Marsa Maestre, profesor ayudante de doctor en el Departamento de Informática de la Escuela Politécnica Superior, investigador principal del SITAC.
Esto surge como evolución de un proyecto anterior que teníamos que se llamaba Do It Yourself. La idea de aquel proyecto era que fuéramos capaces de hacer un entorno en el que cualquiera, aunque no tuviera demasiados conocimientos técnicos y aunque no tuviera un presupuesto muy elevado, pues fuera capaz de desarrollar sus propias aplicaciones.
Monitorizar la luz de la habitación, programar que las persianas de tu casa suban o bajen según la temperatura o luz, aplicaciones sencillas de crear. ¿De qué manera pueden dársele una dimensión social a estos programas? ¿Cómo poner a disposición de quien queramos nuestras ideas?
Por ejemplo, yo podría intentar que las personas de la universidad pudieran compartir su localización de manera anónima, ¿vale? Para que yo pudiera contar personas en los diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, puedo saber cuál es la hora punta de la cafetería de manera dinámica. Entonces, si quiero bajar a tomar un café, pues sé que ahora mismo pues no es un buen momento porque esto está hasta arriba y me va a tocar esperar. Y en un determinado momento veo que está vacía, digo, venga, vamos para abajo que ahora va a ser rápido. Quien dice la cafetería, dice la fotocopiadora o cualquier servicio al que yo quiera acceder.
Compartir nuestro micrófono o nuestra posición nos lleva de nuevo a la cuestión de nuestra privacidad, campo del que se encarga la Universidad de Alcalá.
Montar un esquema de autenticación y autorización que nos permita que los usuarios puedan controlar de una manera muy fina, mucho, mucho más fina que lo que nos permiten actualmente las redes sociales o los sistemas de Internet de las cosas convencionales, qué comparte con quién y para qué.
Integrar las redes sociales en el Internet de las cosas es una realidad, conseguir que los dispositivos cotidianos puedan conectarse a Internet e interaccionar con ellos. El poder acceder a estos dispositivos y tener la opción de poder compartirlo en algún momento con una seguridad e intimidad controladas por el usuario es el objetivo del SITAC.
No voy a darle acceso a la cerradura de mi casa a todos mis amigos, así porque sí, para siempre, pero a lo mejor sí me interesa en un determinado momento, si he quedado con un amigo en mi casa y llego tarde porque he pillado atasco, me interesa poder decirle a la cerradura de mi casa, oye, compártete solo esta vez, solo ahora, con este amigo mío, porque necesito que no esté esperando en la puerta.
La gente ya comparte todo a través de sus redes sociales. ¿Está dispuesta a compartir sus objetos? ¿Está dispuesta la gente a utilizar, por ejemplo, una camiseta que le tome los biorritmos y se los envíe al doctor en tiempo real? ¿Un cepillo de dientes que tome mediciones y las comparta con el dentista? Iván Marsa, investigador principal del SITAC, recuerda una vez más lo importante de la privacidad.
Si eso no se realiza con unos controles de acceso y de esta compartición adecuados, pues yo entiendo que puede ser muy peligroso. Entonces, por eso nos planteamos, o nuestro foco desde la Universidad de Alcalá en este proyecto es, bueno, pues garantizar que esa compartición se pueda hacer de manera controlada.
¿La gente es consciente de la información que comparte? La sensación que impera es que no sabemos lo valiosa y delicada que es nuestra vida virtual. Una información que las empresas pueden emplear con fines que escapan a nuestro control.
Cualquier herramienta que hemos tenido a lo largo de la historia, pues al final es un poco de doble filo. ¿Los cuchillos son buenos o son malos? Bueno, depende de para qué los uses y de cómo los uses.
Un reportaje de Daniel Fernández y Daniel Martín para Semillas de Ciencia desde Rúa H.
Thank you. Múltiples medios, infinidad de plataformas y medios de comunicación nos sitúan también ante una revolución en el sector audiovisual. Enganchar al gran público es cada vez más difícil. Quienes nos dedicamos a la comunicación lo sabemos y por eso ya se empieza a manejar conceptos como el de transmedia. Nos lo cuenta Isabel María García, de la radio de la UCAM.
En el año 2003, Henry Jenkins utilizó el término transmedia por primera vez en un artículo publicado en una prestigiosa revista en Boston. En él definía transmedia como una historia que sucede a través de diversos medios y plataformas y en la que los usuarios finales tienen un papel activo en el proceso de expansión y construcción de la narración. Sobre transmedia hablamos hoy en este espacio de Semillas de Ciencia con Sergio Albaladejo Ortega. Él es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Allí imparte asignaturas relacionadas con el transmedia, la narración multidireccional y la realización de productos interactivos. Como investigador, Sergio trabaja transmedia, educación e innovación, narrativa y contenidos digitales y audiovisual multiplataforma. En la actualidad, precisamente, está finalizando una tesis doctoral que versa sobre las posibilidades que ofrecen las narrativas transmediáticas a la hora de formar a los nuevos públicos en nuevas competencias al ecosistema mediático actual. Dentro de estas áreas de estudio también posee diversas publicaciones y comunicaciones sobre este mismo tema, entre las que destacan El universo transmediático de los teleñecos como lugar de encuentro de géneros y formatos y La experiencia transmediática como extensión del relato cinematográfico, el Viewyask Universe de Kevin Smith como caso de estudio. Buenas, Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Un largo currículum relacionado con el transmedia y con la industria audiovisual. Así que, si te parece, vamos a empezar precisamente por ahí, porque aunque, como vemos, por Henry Jenkins el transmedia no es un término nuevo, sino que él ya lo definía en el año 2003, sí que es cierto que puede que muchos de nuestros oyentes no sepan exactamente de qué va esta materia. ¿Qué es exactamente el transmedia?
Bueno, pues como bien apuntas, el transmedia no es algo nuevo, es algo que se viene produciendo desde hace muchísimos años, pero ha sido en estos últimos años, ha sido, por así decirlo, desde 2003, cuando se ha empezado a utilizar de forma extendida para denominar a unas estrategias narrativas que cada vez pues han ido adquiriendo una mayor repercusión, ¿no? Y han ido dando lugar a experiencias ficcionales mucho más interesantes que las que teníamos en el pasado, ¿no? En las que predominaba la linealidad, predominaba sobre todo un papel más pasivo por parte del público. Y esto con el transmedia ha cambiado porque ahora se da una mayor libertad al público para que elija los contenidos que quiere ver, y es a través del acceso a contenidos que están dispersos por varios soportes cómo va construyendo un discurso que al final es un discurso propio y que genera una experiencia, pues por así decir, individualizada, ¿no? Hiper individualizada, podríamos incluso llegar a decir.
Ahora, precisamente, Sergio, que hablas de esa hiperindividualización, qué difícil la palabra, sí que es cierto que se confunde, quizá en cierta medida, con otros términos como puede ser el hipermedia, el multimedia, el multiplataforma, porque ¿tienen que ver con transmedia?
Pues es una confusión bastante extendida, sobre todo la que existe entre crossmedia y transmedia, que se suelen utilizar como palabras, ¿no?, sinónimos, cuando en realidad existen matices. En cuanto al multiplataforma, que es algo que también está ahora mismo muy presente, la diferenciación es más sencilla. Multiplataforma, por así decirlo, serían contenidos que se difunden a través de varios soportes, pero que siempre es el mismo contenido, ¿no? Digamos que si es un largometraje, siempre es la misma película, independientemente de que se estrene en salas de cine, en internet, en soporte videográfico o al mismo tiempo. Crossmedia y transmedia son cosas ya bastante diferentes, porque lo que implica es que son contenidos diferentes en diferentes plataformas, y la diferenciación entre crossmedia y transmedia se encuentra en que, mientras que en el crossmedia digamos que el acceso es guiado y está, por decirlo de algún modo, secuenciado, ¿no? Tiene que ser un acceso que atienda a una cronología. Primero vemos a lo mejor la película, después vamos a ver una serie televisiva y finalmente vamos a acceder a una serie de capítulos en internet, ¿no? Que se debe esa cronología tanto al estreno de los episodios, al estreno de las piezas de forma no simultánea, y también al propio hilo narrativo. En el transmedia, sin embargo, no sucede así, porque lo que se pretende es que las diferentes piezas no dependan, ¿no?, de entre sí unas de otras, sino que sean autónomas, que tengan un valor por sí mismas y que, por tanto, se puedan consumir en el orden que el usuario lo desee, y que aunque solamente se consumiese una de esas piezas ya tendría un sentido, ya aportaría una experiencia, pero a mayor acceso a las piezas, cuantas más piezas se acabe accediendo, pues esa experiencia va a ser mayor y esa satisfacción va a ser muchísimo más grata. Digamos que el todo es más que la suma de las partes.
Quizás, Sergio, está tan de moda este término del transmedia dentro de la industria audiovisual porque se le está dando, ¿no?, al usuario el poder elegir y el que sea él el que haga su propio camino. También, ¿por qué piensas que está tan de moda dentro del ámbito empresarial?
Bueno, dentro del ámbito empresarial ha adquirido muchísima fuerza porque lo que ha permitido ha sido, al fin y al cabo, adaptarse a los usos y tendencias, ¿no?, del público actual. Digamos que el espectador televisivo, el espectador de sala de cine, ha encontrado una forma de ver de otro modo, ¿no?, de ver los contenidos de otra manera, de una manera muchísimo más libre, muchísimo más, podríamos decir, interesante, ¿no?, en tanto que él elige en el momento en el que lo ve, a través de qué soporte lo ve y al fin y al cabo, pues cómo lo desea ver, ¿no?, si lo desea ver de forma individualizada, colectiva, por no hablar ya de las sinergias que se establecen también con dispositivos móviles, en las que se permite que mientras que está viendo un contenido en una pantalla, al mismo tiempo esté interactuando con un teléfono móvil, con una tableta. Todo esto, ¿qué es lo que conlleva? Pues conlleva que, al fin y al cabo, mientras que antes, por ejemplo, si cogemos un caso como el de Spider-Man, que se creía que únicamente iba a ser una franquicia accesible para consumidores de cómics, ¿no?, para lectores de cómics, pues hoy en día hay tal cantidad de piezas, hay series de animación, hay varias versiones que se han llevado a la gran pantalla, tenemos videojuegos, tenemos incluso un musical. Entonces se puede dar la situación, por ejemplo, de que alguien vaya a ver el musical de Spider-Man, sea una persona que no siente ningún tipo de empatía por Spider-Man, pero le gustan los musicales, y es a través de ese musical, ¿no?, de una pieza que jamás hubiese imaginado que pudiese tener relación con Spider-Man, cuando desea conocer más del superhéroe, ¿no?, del Hombre Araña. Y esto, pues claro, lo que implica es, pensemos en Spider-Man, pensemos en cualquier otro tipo de franquicia o universo ficcional, que los seguidores de Spider-Man, a mayor número de piezas, van a tener un mayor interés, ¿no?, y van al final a adquirir más productos, y aquellos que no eran seguidores de Spider-Man pueden empezar a hacerlo, y eso al final pues se traduce en beneficios.
Pues claro, porque se extiende por diferentes ámbitos y tienen más oportunidades para verlo, como claro. Comentas. Supongo que esta producción de Spider-Man no es española,
no.
Pero ¿podrías contarnos cómo se encuentra la situación del transmedia aquí en nuestro país?
Bueno, pues actualmente el transmedia en España se encuentra en buena forma. Son varias las experiencias que, sobre todo estos últimos años, pues han salido a la luz. Experiencias que son españolas, 100% españolas. Pues podríamos pensar en Águila Roja, por ejemplo, que ha sido una de las más celebradas. Porque a partir de una serie de televisión, pues se crearon una serie de cómics, ¿no? Unos cómics que para seguidores de la serie televisiva pues tenían un interés indudable, pero como comentaba anteriormente, pues para los propios seguidores de cómics pues también despertó, ¿no?, despertó una cierta inquietud por ver cómo eran esos cómics de Águila Roja, y han sido muchos de esos lectores de los cómics los que han empezado a ver la serie, los que han querido jugar al juego, porque también hay un juego de mesa. Y bueno, y así recientemente, otra experiencia que también nos demuestra el buen estado en el que se encuentra el transmedia en España, pues puede ser el hecho de que en el Festival de Cine Fantástico de Murcia se haya incluido dentro de la programación una película que se llama Panzer Chocolate, que es una película de terror transmedia, que además implica un juego de realidad aumentada en tanto que los espectadores pues están viendo la película e interactuando al mismo tiempo con sus teléfonos móviles.
Qué interesante. ¿Esa situación actual tiene perspectivas de futuro? La industria audiovisual, pues se habla mucho de si ciertamente nuestro país ahora mismo está en crisis también como la economía general del país. ¿Se van a seguir haciendo cosas o es demasiada inversión dentro del ámbito de la ficción?
Bueno, yo no puedo saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero quiero creer que esto del transmedia pues es algo que funciona y es algo que va a seguir funcionando y va a seguir evolucionando, ¿no? Va a seguir mutando, por así decirlo, porque todavía no tiene una forma definida. Con cada nueva experiencia que surge, sobre todo con cada nueva experiencia exitosa, tanto en lo que tiene que ver con la valoración, ¿no?, que hacen los seguidores de esa experiencia, como el reporte, ¿no?, el reporte económico que se acaba generando, pues yo creo que al final va a ser el transmedia el futuro, yo me atrevería a decir incluso el futuro de la ficción, ¿no? Podríamos afirmar que el transmedia, aparte de todo el éxito que conlleva por el hecho de extender esa ficción y convertir esa ficción en algo enorme, ¿no?, y en algo que no tiene por qué dejar de crecer, siempre va a poder seguir ampliándose, también por el hecho de que al final permite, como comentaba también, gracias a esa digitalización, a esa convergencia al final de soportes, lo que permite es que va a terminar permitiendo, por decirlo de algún modo, que a través de un mismo soporte se pueda acceder a ficciones de muy, muy distinta índole, que es algo que se denominó la falacia de la caja negra, ¿no?, pero que parece que al final, independientemente del color que tenga el dispositivo, pues va a ser algo que vamos a terminar conociendo.
Bueno, asistiremos a todo este fenómeno muy expectantes. Muchísimas gracias, Sergio Albaladejo Ortega, por tu tiempo.
Un placer, gracias.
Para avanzar en la investigación y crecer en sociedad, Semillas de Ciencia.
En esta nueva utilización del lenguaje, uno de los sectores que más ha tenido que adaptarse es precisamente el audiovisual, el cuarto poder, como se le ha llamado tradicionalmente. Los medios de comunicación tradicionales se han visto sometidos a profundos cambios que no cesan. Carmen Robles, de la Universidad de la UCAM, reflexiona en este reportaje sobre este nuevo aspecto, recopilando la opinión de diversos expertos.
La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada vez con mayor peso y trascendencia para la economía. Los contenidos audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana del ciudadano actual. No se concibe el mundo, el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad sin lo audiovisual. Así lo recoge en el preámbulo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Hoy día, en nuestro país, los nuevos soportes comunicativos propiciados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están contribuyendo a crear nuevas formas de negocio y contenidos audiovisuales que obligan a medios tradicionales como la radio, la televisión o el cine a redefinir su papel en un entorno hipermedia y multimedia donde la red o los dispositivos móviles albergan nuevas posibilidades. Nuevos servicios, nuevos productos y nuevas formas de consumo adaptadas a una audiencia más concreta en un nuevo escenario que exige una adaptación continua de las formas de trabajo en los medios de comunicación para generar esos contenidos digitales. En este sentido, la tecnología digital viene a romper con esos modelos tradicionales que se habían planteado hasta ahora. Internet irrumpe como competidora de contenidos. Los modelos de negocio evolucionan y se desplazan. El Grupo de Investigación Digital de la UCAM conoce perfectamente esta evolución. Su directora, Josefina Sánchez, nos resume las principales líneas de investigación en las que están trabajando.
Desde el año 2006 estamos presentes en todos los sectores de la investigación en comunicación a través de 12 líneas específicas de trabajo, como pueden ser el audiovisual multiplataforma, la narrativa transmedia, la industria de la música, la difusión de innovaciones tecnológicas o la industria del videojuego. También trabajamos con los nuevos sistemas de almacenamiento y distribución de contenidos digitales, así como los medios audiovisuales en Internet. Y recientemente acabamos de incorporar una nueva línea que tiene que ver con la neurociencia y su aplicación a las ciencias sociales y de la comunicación.
Así como las formas estéticas del lenguaje audiovisual tienen diversas expresiones y han evolucionado en el curso de su historia, su formato productivo también presenta facetas diversas y una gama de posibilidades que, con las nuevas tecnologías y formas de distribución, alcanzan una multiplicidad de compleja clasificación. Pero este fenómeno no es nuevo, porque el originario formato cinematográfico también desarrolló, en sus primeras décadas de expansión, modelos de producción de diferentes características. Pablo Cano, doctor en comunicación audiovisual en la Universidad Católica San Antonio, nos habla de los principales cambios que ha provocado la digitalización dentro del sector.
La producción digital permite acelerar los tiempos, lo que supone un ahorro de costes bastante más asumible por las producciones, por las productoras que llevan a cabo obras cinematográficas, pero aparte de eso permiten equipos que son más baratos y que ruedan con mayor facilidad, podríamos decir, que los antiguos equipos cinematográficos. Hoy día es posible llevar a cabo una producción audiovisual completa, una película, un film de 90 minutos, de una forma muchísimo más asequible, más rápida.
Pero además del sector cinematográfico, otra industria creativa que confirma su consolidación en nuestro país es el sector de los videojuegos. La Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, DEF, asegura que el mercado español del videojuego ocupa una posición de liderazgo en el ocio audiovisual e interactivo, donde este ha crecido un 200% en los últimos años, pese a la situación de estancamiento y recesión económica actual. Escuchamos de nuevo al doctor Pablo Cano.
Es un sector que cada vez interesa a más gente, que ha dejado de ser un ocio considerado exclusivamente de niños para convertirse en un ocio de jóvenes en general, que tiene una influencia increíble, una influencia muy grande, no solo en términos económicos, ¿no? Que es un dato constatable, es la industria cultural que más dinero mueve en el mundo, ¿no? Por encima del cine y de la música. No solo eso, sino en el interés y el consumo de tiempo que cada día dedicamos a ello, ¿no? Y por lo tanto, en el interés de dedicarse profesionalmente a estos proyectos.
Y si hablamos de consumo de tiempo, hablamos del terreno que los dispositivos móviles han robado a otras alternativas de entretenimiento al convertirse en los principales soportes para estos contenidos.
Las grandes pequeñas marcas españolas no consiguen su dinero directamente por la venta de videojuegos, sino por la creación de pequeños juegos que van a ir directamente al mercado móvil, que están pensadas para el consumo en las redes sociales, para el consumo en los terminales de telefonía móvil, y que han conseguido hacerse su hueco, labrarse su reputación y mostrar productos muy interesantes, ¿no? Y lo que es más importante, el poder encontrar siempre la oportunidad en su trabajo de financiar futuros proyectos, que es lo que consolida un tejido industrial muchísimo más serio y muchísimo más preparado para el futuro.
Según datos publicados por DEF, la industria española de videojuegos mantiene actualmente 3.671 empleados. Durante el pasado año, el sector logró incrementar su empleabilidad en un 29% y apuntan a que la tendencia se mantendrá durante 2014. Un reportaje de iRadio UCAM para Semillas de Ciencia.
Como vemos, los cambios sociológicos y tecnológicos se nutren los unos a los otros, a una velocidad casi inalcanzable. Somos enanos subidos a hombros de gigante.
Pues así es, quizás esta legendaria frase de la ciencia sea la forma perfecta, una vez más, de resumir los cambios experimentados y los que aún quedan por llegar. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Eso sí, antes de marcharnos, os invitamos a interactuar con nosotros y a compartir vuestras opiniones en nuestra página web.
www.semillasdeciencia.es y nuestras redes sociales para dejar vuestras dudas, comentarios, sugerencias, nada más. Un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.